saca pecho, dice que respalda sus tesis. Escucha esta noche a José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso del PSC.
La amnistía marcará una de las páginas, será una de las leyes que sí entrarán necesariamente en las páginas de la historia, como un antes y un después, como una gran lección democrática. El mejor espíritu de la Constitución ha vuelto a plasmarse en esa ley.
Desde el PP, en cambio, creen que la Comisión de Venecia ha dado un repaso al gobierno y Alberto Núñez Feijóo directamente dice que el gobierno de Sánchez ha entrado en una agonía que durará lo que quiera Puigdemont, Maribel Sánchez.
El gobierno ya no sirve a los españoles, dicen en el PP, y no hay dedos en la mano para contar los frentes que tiene abierto Sánchez. Desde corrupción política y económica, enumera a Feijóo, pasando por los ataques al Estado de Derecho y ahora, además, sin presupuestos para poder gobernar.
Sánchez carga a sus espaldas demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país. Que abra esas maletas, que muestre lo que hay y, además, que haga sus propias maletas y abandone las responsabilidades que no ejerce.
Porque los del PP creen que el gobierno está en agonía y calculan que la legislatura durará lo que quiera Puigdemont una vez que se celebren las elecciones catalanas. No tienen tiempo que perder y auguran una campaña electoral bronca en la que seguirán denunciando la trama de corrupción en el PSOE y la ley de amnistía mientras pasa el trámite del Senado.
La otra noticia de la semana es la campaña del gobierno contra Isabel Díaz Ayuso por esa investigación de la agencia tributaria a su pareja. Esta noche, la Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz, del fiscal general del Estado, por la filtración de los correos intercambiados entre su defensa y el Ministerio Público. Unas filtraciones que critican también desde el Consejo de la Abogacía y desde el Colegio de Abogados de Madrid. Su decano es Eugenio Ribón.
El ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid considera de extrema gravedad el comunicado oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid. Defenderá a ultranza estos principios, piedra base angular del derecho de defensa, y someterá a consideración de la próxima Junta de Gobierno cuantas medidas sean necesarias.
Por lo demás, la imagen del día es también la de las protestas de los funcionarios de prisiones delante de las cárceles de toda España. Se han concentrado en 81 centros penitenciarios y a esta hora siguen en el de Tarragona. Allí, un preso asesinó esta semana a una cocinera. Los funcionarios reclaman más medidas de protección, piden la dimisión de la consejera catalana, que se niega de momento a dejar su cargo. Y dos apuntes en clave internacional. Por un lado, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que ha vuelto a rechazar la tregua que propone Hamás. En cambio, aprueba la ofensiva terrestre en Rafah. Mientras tanto, la ONG española Open Arms ha comenzado a descargar ya las 200 toneladas de ayuda humanitaria que ha trasladado por vía marítima hasta la franja de Gaza. Y la otra noticia internacional de la noche, Ángel, del día, está en Rusia.
A esta hora, Rusia ha comenzado a votar unas elecciones, es un eufemismo, en las que en la práctica solo hay un candidato, Vladimir Putin. El dictador ruso, que ha votado esta tarde, opta a un tercer mandato de 6 años. Podríamos decir que su único enemigo es la abstención, el resto de rivales se han caído misteriosamente por una ventana o han muerto vete a saber dónde. Natalia Daima lleva más de 20 años viviendo en España, ha pasado por la tarde de COPE y es una de las personas que se niega a votar.
Yo no voy a votar porque prefiero no entrar en el consulado ruso, yeah, porque soy vicepresidenta de la Asociación de Rusos Libres, que es una asociación anti-Putin, anti-guerra.
¿Qué te podría pasar?
El consulado ruso es el territorio de la Federación Rusa. Entonces, yeah, ahí te pueden, en un principio, te pueden detener, te pueden meter un paquete con algo y luego meterte en la cárcel, como lo suelen hacer.
A pesar de la abstención que pueda sufrir estas elecciones, 112 millones de personas están llamadas a las urnas desde hoy hasta el domingo. Con la guerra de Ucrania de fondo, claro, vete tú a saber el porcentaje. Son las primeras elecciones desde que comenzó el intento de invasión. Miguel Ángel Belmonte es profesor de ciencia política en la Universidad Abad Toliba Ceu. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se puede esperar algo positivo? Quiero decir, ¿algo hay de normal y de legal en unas elecciones como estas?
A ver, no hay lugar para sorpresas, no hay ninguna posibilidad de que haya ninguna sorpresa electoral en cuanto al vencedor. La única diferencia puede haber, pues simplemente en cuáles sean los datos oficiales que Putin decida comunicar. Es decir, incluso la participación, que ahí es que están haciendo unos esfuerzos brutales, ¿no?, para que la participación sea lo más alta posible, pero incluso el dato que puedan dar de participación, pues carecerá de la mínima credibilidad, ¿eh? Entonces, bueno, es una gran pantomima gigantesca, y no es una elección en la que haya expectativas de que un resultado diferente al previsto pues pueda cambiar la situación ni nada parecido.
A diferencia de otros países, ¿hay alguna lectura que hacer en función de las generaciones? Los mayores vivieron en la Unión Soviética, dicen que son los que votan a Putin. Los jóvenes, vete tú a saber. ¿Cómo está la sociedad rusa?
A ver, la sociedad rusa, no los rusos en el exilio, ni los que hacen oposición de una manera así más comprometida, etcétera, ¿no?, sino la sociedad rusa en general es una sociedad que está bastante homogéneamente volcada en el apoyo a Putin. Esto es así porque también, bueno, por diferentes motivos, pero esto es así, es la oposición interna en Rusia es prácticamente anecdótica, ¿no?, porque durante todos estos años pues Putin ha logrado pues prácticamente laminar todo tipo de oposición, ¿no? Entonces eso hace también muy difícil estudiar científicamente la relación entre los tramos de edad y las opciones políticas, entre otras cosas porque no hay posibilidad tampoco de expresar una preferencia política marcadamente diferente a propio Putin. Los tres rivales que Putin ha dejado presentar de estas elecciones, los tres han dicho que no piensan ganar las elecciones y que no tienen nada contra el Kremlin, ¿no?, ni contra Putin, ¿no? Entonces, claro, en realidad la única alternativa es entre ir a votar o no ir a votar. Pero la gente que va a votar igualmente va a ser mucha gente, ¿no? No sabemos, nunca podemos saber cuánta. Y la gente que va a votar está muy con Putin y muy con el sistema. Y yo me atrevería a decir que en todas las edades, ¿eh? No es solamente una cosa de las viejas generaciones, ni solo los nostálgicos del Imperio Soviético, etcétera. Que entre los jóvenes haya menos apego hacia Putin, bueno, probablemente, pero es que en general los jóvenes de cualquier país tienen menos apego por la política en general y por los gobernantes en general. Eso no es una cosa exclusiva de Rusia, ¿eh?
Claro, y sobre todo si sabes que te pueden reclutar para ir a la guerra, que es otra derivada. Hablando de guerra, ¿el tema de la amenaza nuclear tiene alguna lectura en clave interna?
A ver, sí, ¿eh? Es decir, una de las motivaciones de los rusos para ir a votar estos días a Putin, o simplemente para ir a votar, es la grandeza de Rusia, por decirlo así, ¿no? Es reivindicar a Rusia como una gran potencia, ¿no? Es decir, muchos van a votar a Putin en un acto de patriotismo, de defensa de Rusia, pero no solo de los intereses económicos, sino del papel de Rusia en la historia, por decirlo así, ¿no? El discurso nuclear, el discurso belicista y tal, bueno, pues lo utiliza Putin porque sabe que en el fondo no le acaba de disgustar a la gente, ¿no? La gente en Rusia, pues si se le va recordando de vez en cuando que al fin y al cabo Rusia sigue teniendo poder nuclear, que todo el mundo por tanto tiene que respetarle lo debido, ¿no? Pues porque esa posibilidad de ese recurso de las armas nucleares, bueno, pues lo ven como una especie de signo de orgullo nacional, ¿no? Es que Rusia no tuviera un movimiento nuclear, hace mucho tiempo ya que Putin habría perdido la guerra, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, eso no quiere decir que la gente quiera que se use ese armamento nuclear, pero sí que la gente que está con Putin está también pues con el tener al menos esa capacidad disuasoria, ¿no?, para los enemigos, de sobre todo para Occidente, ¿no?, tener ese asma debajo de la manga, ¿no?
Hablando de guerra, van a ser las primeras elecciones para regiones ucranianas anexionadas a Rusia: Jersón, Donetsk, Lugansk. ¿Qué podemos esperar ahí?
Bueno, esto una de las cosas de las que más ha insistido el gobierno de Putin, ¿no?, para estas elecciones y más ha facilitado es el voto electrónico, ¿no?, el voto digital, el voto a distancia a través de medios electrónicos, etcétera. Uno de los argumentos que se ha dado es precisamente que eso se hace para mayor seguridad de los que van a votar desde estas zonas que están próximas al frente, ¿no?, de guerra. En cuanto a los números, vuelvo a decir, no vamos a tener manera de saber cuál es la participación real, ni el apoyo real, etcétera, ¿no? Pero en términos propagandísticos tiene un peso muy fuerte en el conjunto de las elecciones, en el conjunto de la movilización de los rusos estos tres días, ¿eh? Porque si uno ve el telediario de la cadena oficial rusa, pues ve que las noticias te traen a ciudadanos rusos, para ellos rusos, ¿no?, que están desde Vladivostok hasta Chechenia, hasta, por supuesto, Crimea, ¿no?, el Donbass, etcétera, ¿no? Entonces, para un ruso de a pie que viva en Moscú, por ejemplo, el ir a votar puede ser para él un gesto de solidaridad con sus hermanos rusos que lo están pasando tan mal en la antigua Ucrania, porque claro, para ellos es territorio ruso en realidad, ¿no?, y los han recuperado, por decirlo así, ¿no? Entonces tiene ese papel simbólico, ¿no?, de propaganda al resto del país, ¿no?, para movilizar, para despertar, para identificar el hecho de ir a votar con un acto patriótico, con un acto de apoyo a los que viven en esas regiones o a los soldados que están ahí desplazados, ¿no?
Y una última cuestión, profesor Belmonte, si esto es un paripé, si la guerra puede marcar todo, vete a saber lo que dice esa sociedad, sobre todo la que está en el exilio, que no va a votar, y los tres rivales son totalmente irrelevantes, no cabe la sorpresa, ¿no?
No, la sorpresa no cabe, pero esto forma parte de la política rusa desde hace mucho tiempo, me atrevería a decir, de antes de la época soviética, de la época zarista también. La democracia rusa actual se autodenomina algo así como democracia soberana, en el sentido de decir, mira, nosotros somos demócratas, pero no tenemos por qué serlo de la manera que lo sois en Europa Occidental. Nosotros no tenemos por qué tener el espectáculo de los partidos políticos que se pelean todo el rato en la tele y luego en el fondo por detrás pactan entre sí, entre ellos, todo lo que quieran, ¿no? Entonces, ellos, los rusos en general, y Putin, ¿no?, pues están muy tranquilos de decir, mira, nosotros no tenemos por qué tener el mismo tipo de democracia que tienen en Europa Occidental. Y tienen incluso hasta sus observadores internacionales, ¿eh? Tienen gente que traen de Colombia, de Italia, de España, de Inglaterra y tal, que no son de los organismos de la Unión Europea, ni de la OSCE, etcétera, pero que de cara al espectador medio, por decirlo así, ¿no?, pues ya incluso le dan a través decir, mira, fíjate, ¿no?, hasta viene gente de muchos países que están vigilando estas elecciones y que dicen que todo es perfecto, ¿no? Pues ya les sirve, claro. Pero esto es propio en general de la tradición política rusa, de estar muy orgullosos de no tener por qué imitar los sistemas políticos occidentales, ¿no? Y en lo que ellos llaman democracia, pues eso ya están contentos con. En el fondo es una democracia que Max Weber llamaría democracia plebiscitaria del líder, ¿eh? Es simplemente un gran líder al que de vez en cuando se somete a un plebiscito y todo el mundo le apoya y todos se sienten contentos.
Bueno, estaremos atentos no tanto al resultado, que es evidente, sino a cómo salga de ahí el dictador. Miguel Ángel Belmonte, profesor de Ciencia Política en la Universidad Abad Oliva CEU. Gracias por la clase.
Gracias a vosotros. Adiós.
Buenas noches. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Es inevitable. Hoy te tengo que hablar de Lance Davis, el apicultor más famoso del mundo. El hombre que ayer acabó con el enjambre de abejas que había obligado a parar el partido de tenis entre Alcaraz y Zverev en el torneo de Indian Wells, en Estados Unidos. ¡Qué yanqui todo! De repente, en mitad del partido, la cámara aparece plagada, cubierta por un enjambre con centenares, miles de abejas que se empezaron a desperdigar por la cancha. Esa cámara de última tecnología es como una araña que permite grabar desde el aire y moverse por toda la pista. Consecuencia, abejas en las toallas, en la red, en las gorras, en las primeras filas de aficionados y los tenistas al vestuario. Un desastre. Partido suspendido y un grito. Hay un apicultor en la sala y de repente, como viniendo del futuro, aparece él, Lance, en un coche de estos yankees con la parte de atrás descapotable. Mediana edad, media melena, gafas de sol, vaqueros, camiseta blanca de manga larga y en sus manos una aspiradora sujeta como Arnold Schwarzenegger coge el rifle en Terminator 2. El bueno de Lance se sube a la escalera con la aspiradora, sin guantes, sin máscara, y se pone a aspirar la cámara a miles de abejas sin pestañear. Cualquier otro habría sufrido un ictus, pero Lance no. Nunca un apicultor había tenido tanta fama mundial. Hay un antes y un después. Los niños ya no quieren ser policía ni bombero, quieren ser Lance. Y yo también. Me encanta la gente que resuelve problemas. Lance, siempre en mi equipo y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
91.913.91913, serie 70070.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Como cada día te resumimos, un día vamos a contar lo que decimos fuera de micrófono. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Semana intensa, por cierto.
Ya ves.
Que tengo la sensación de que todas las semanas son intensas, pero siempre te digo lo mismo.
La que viene será más.
Todavía peor, sí. lo sé. Sí. Bueno, 193 personas murieron en los atentados del 11M en Madrid. Este lunes se han cumplido 20 años de este terrible suceso. La estación del Pozo, en el distrito de Vallecas, fue la que más fallecidos registró. Pedro Cifuentes fue uno de los bomberos que actuaron en esa zona y hablamos con él en esa linterna.
Aquello no era una accidente, que como era imposible. Y encima, pues la cantidad de muertos que había, de cachos de carne de persona, de, bueno, unas imágenes dantescas en ese sentido. Había gente sin una pierna corriendo, otro iba sin, se le había quitado la cara. Muchísimos con las manos en las orejas, como que por la explosión tan fuerte que hubo que le habían roto los tímpanos a muchísimas personas.
Qué fuerte el relato. Qué pasada. Bueno, un programa especial que emitimos desde la estación de Atocha, y así fue para ti ese 11 de marzo.
¿Dónde estaba usted aquella maldita mañana de nuestras vidas? El 11 de marzo de 2004 yo estaba en Europa Press, yo trabajaba en Europa Press y recuerdo que iba camino de Mallorca a entrevistar a Jaume Matas. Joder, fíjate lo que es la vida, cómo cambian las cosas y las personas. Nos volvimos y recuerdo la obsesión por empezar a contar cadáveres y que no terminaban nunca el balance definitivo de aquellos teletipos de agencia.
Ángel, tú has vivido muchas cosas como periodista, pero ¿puede ser que esta fuera una de las que más te marcara?
Sí, pero yo estaba director de la agencia y no me tocó ir al lugar. Es muy distinto.
Bueno, pero aún así es...
Sí, el shock y el impacto y los días después de desastre político sí que me marcaron. Pero es muy distinto ver aquella catástrofe allí, como hacían los reporteros, a estar detrás.
Sí, sí, sí. Bueno, el lunes también de resaca de los Oscar, hablamos en nuestro con nuestro corresponsal Juan Fierro, que la verdad es que este año, por primera vez, acertó...
En la historia.
En la historia de los Oscar con Juan Fierro, acertó bastante.
Bueno, siempre dejamos abierta la posibilidad.
Sí, excusas.
Yo lo digo aquí...
Sí. No, yo lo grabo.
No se me eche nada en cara ni se me reproche. Has cortado el corte de la actriz, donde decía, si no... tal Emma Stone.
Sí, claro,
Stone.
Y si mi abuela tuviera ruedas en una bicicleta y no la abuela Macaria.
No, que
digo que bien, macho. Para una vez, tío, lo reconozco.
¿Verdad?
Lo
reconozco. No le engañes a los oyentes que todos los años son así.
Todos los años, dice.
Joder, Fierro, joder, se conforma. Para una vez que ha acertado el hombre, sí, no vamos a jorobar la fiesta.
No, que va, que va. Además es muy majo también. Siempre digo lo mismo también de todos. Es muy majo. Siempre.
Menos de mí, de todos los demás.
No, tú eres majo cuando quieres.
Que nos ha jodido,
lo que pasa es que la mayoría del tiempo no quieres. Entonces,
claro,
bueno, correcto. Pues nada.
¿No os lo merecéis?
Bueno, semana en la que hemos dejado notar precisamente, y viene mucho al cuento, todo nuestro buen rollo, Ángel, por ejemplo, con momentos como este.
El presidente del CIS, ¿o qué? ¿Presidente o director? Tézanos, José Félix Tézanos.
¿Director?
Director.
¿Sí? ¿Seguro? Pues es presidente, que lo sepas.
Pues nada, ala, gracias, Bustos,
si es que
gracias.
Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, además lo hacemos por un montón de canales. Apunta para no perderte. facebook.com/linternacope.
Apunta para no perderte, ¿cómo es?
Te voy a mandar a un sitio.
Apunta para no perderte. Te deseo lo mejor, ¿eh? Yo no soy como los temas que te doy.
Yo a ti también te deseo lo mejor.
Cari,
Ángel Espósito. Adiós, hermoso.
Adiós, qué bonito.
¿Algo que decir?
No.
¿Hermoso?
No.
¿No, nada?
No.
Muy bien, pues ahí me lo guardo yo.
Sigue.
Bueno, también María Jesús Montero ha dejado grandes frases para la historia o como mínimo para nuestra carpeta de grandes éxitos. Esto dijo sobre el supuesto caso de fraude a Hacienda por parte de la pareja de Ayuso. Hizo reír hasta Jorge Bustos.
Este corte es maravilloso. Necane.
Lo metemos,
espera,
¿no?
Espera,
nuestra carpeta.
¿De qué te ríes, Bustos, tío?
Porque lo he escuchado, yo lo he escuchado.
Vale, vale. Venga, dale.
Esto es lo que ha dicho sobre la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por una presunta deuda con Hacienda.
Algo debe de no querer contar la señora Díaz Ayuso cuando está intentando poner el parche antes de que salga el grano.
El parche antes de que salga el grano.
Es pura literatura.
Es nuevo. Un poco más y nos explica el Bustos, su carpeta.
Ay, qué asco.
Que hablaba como Monedero. Algo está intentando tapar. Es igual que Monedero, pero con granos.
Bueno, todos somos María Jesús, ¿eh?
Yes,
ojalá,
sí.
Ojalá
María Jesús
vuelva Ascatú. Como portavoz.
Sí.
Eso es. Bueno, el miércoles conocimos el adelanto electoral en Cataluña. Los catalanes...
Y
parió la burra. Bueno, los catalanes tendremos que pasar por las urnas el próximo 12 de mayo. Así...
¿Qué quiere decir? ¿Parió la burra o la abuela?
La abuela. Bueno, yo he oído también
la burra.
También,
o sea,
¿no?
Tu pueblo. ¿Cómo que parió la burra?
¿No?
¿Qué madre? Sí, anda.
Bueno,
parió la burra.
Que por cierto, el animal de Cataluña es la
que
mujer,
sí,
es el
pues
burro,
eso será,
¿sabes?
Eso.
Bueno,
sí.
Así nos tomábamos esta noticia.
Adelanto electoral en Cataluña. ¡Bien! 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 Vamos a hablar sobre las elecciones en Cataluña. ¡Wow! ¡Qué fiesta! Lo que supone, ojo, si los plazos de la ley de amnistía van a permitir que Puigdemont vuelva. ¡Menuda fiesta!
Pues nada. Bueno, además tuvimos la suerte de poder saludar a un presidente en directo.
Hombre,
a Nicolás Redondo Terreros.
Impagable.
Presidente de nuestros corazones.
Os iba a presentar, pero os habéis colado así, perico por su casa, como si mandarais algo, ya que no mandáis en casa.
Ah, no mandamos nada.
Señor presidente, buenas noches.
Buenas noches. ¿Están ustedes bien?
Sí, sí, señor presidente, muchas gracias.
Ayer me dio un presidente un premio, por cierto.
¿Cuál?
El de Tabarnia.
Hombre. Es verdad. ¿Y por qué?
Por mi carrera.
Meteórica. Por mi carrera hacia ninguna parte, ¿no?
Es genial, Nicolás.
Grandioso, Nicolás.
Sí. Bueno, esta semana el Congreso ha aprobado la ley de amnistía, lo hizo ayer jueves, así lo contaba Ricardo Rodríguez, que ha pasado del buenas noches a cantar en antena.
La bancada popular ha estado coreando coldo, coldo, como respuesta al portavoz del Grupo Socialista, ¿no? O sea, aquí los decibelios han ido en aumento.
Y,
maravilloso.
Bueno, una votación en la que, por cierto, constatamos que si María Jesús Montero se lo propone, puede ser muy chunga.
Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción.
Ahí al fondo, en mitad del rifirrafe, se ve a María Jesús Montero completamente desencajada, con una cara de mala leche, increíble de odio, cómo saca el dedito, se lo apunta así a alguien de la bancada de enfrente y le dice: ¡cuidado! ¡Cuidado! La ministra de Hacienda. Un poco más y le ponen la foto del inspector.
Entre el grano y el cuidado. No, no,
ha sido una semana sembrada. Por no decir que anticipó lo que iban a publicar los medios, porque se lo dio el Ministerio de Hacienda con el tema del novio.
Sí. Bueno, y mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Elvis Presley, porque tal día como hoy, hace ya 68 años, publicó su primer álbum homónimo, que se convirtió en el disco debut más vendido de la historia de la música.
¿Cómo se llamaba el álbum, el disco?
Elvis Presley.
Vale, como ha dicho, el disco homónimo, igual se llamaba homónimo el disco. Ha dudado, la pajarraca está del burro, ha dudado. ¿Cuál era el homónimo? En minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo y equipo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy nos vais a hablar del día del seminario y, a la vez, del día de San José.
Es que tiene su cosa, porque fíjate, el día de San José, el 19 de marzo, el día del Padre, que es el martes que viene, la iglesia celebra el día del seminario. Pero ¿qué pasa en aquellos sitios donde no es festivo? Por ejemplo, aquí en Madrid, Ángel, donde estamos nosotros. Pues que se adelanta al próximo domingo. Nosotros esta noche vamos a hablar, nos visitan en el estudio Nacho y Jesús, son dos seminaristas del seminario de Getafe con los que vamos a conocer pues cómo es el día a día en un seminario, ¿no? Cómo están viviendo esta etapa de su vida y cómo ven el futuro de las vocaciones. Y vamos a hablar también con Jesús Vidal, es el obispo auxiliar de Madrid, que es el responsable de seminarios en España, para que nos cuente el valor que tiene ser sacerdote hoy en día y cómo va el proceso de las pautas que el Vaticano ha pedido incorporar en las diócesis y en el que la Iglesia española viene trabajando. Día del seminario, día de San José y día del Padre, al que rendiremos a todos los padres del mundo pues nuestro particular homenaje.
Venga, pues tomo nota que me interesa. Te escucho, Irene.
Por la parte que te toca.
Claro que sí. Venga, hasta ahora. Me voy corriendo que sale el avión, Silvia, adiós.
Venga, pa, no lo pierdas. Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
¿Listo para poner a punto tu jardín o terraza por menos de lo que piensas? Llegó el momento. Aprovecha las mejores ofertas de Leroy Merlin para poner césped artificial, instalar una pérgola, hacerte con una barbacoa y mucho más. Hasta el 13 de mayo, prepara tu exterior para disfrutar del buen tiempo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el aceite de oliva suave o intenso Carrefour de 5 litros a 8 euros con 69 el litro. Y ofertas como la banana a 99 céntimos el kilo. Hasta el 17 de marzo en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
A ver, tú a tu padre le haces muy poco caso. Vamos, que si te dice que no pongas los pies en la mesa, tú ni caso. Si te dice que bajes la basura, ahí se queda la basura. Y si te dice que no hace falta que le regales nada por el Día del Padre, pues tú lo mismo, ni caso. Este 23 de marzo, regálale 15 millones a un décimo con el sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. que no le va a importar. Dame caso.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.